Actualidad científica.
Breves. El alcalino, el sexto sabor. El olfato a menudo es un sentido infravalorado. Sin embargo, no solo sirve para darle todo su esplendor a la gastronomía, ni para abrir nuestro apetito, ya de por sí muy sugestionado. Su función biológica es alertar de los posibles alimentos tóxicos. Cuando algo huele mal, inmediatamente nuestro instinto lo rechaza y lo relaciona con un mal sabor. Al fin y al cabo, es una estrategia biológica para evitar que nos intoxiquemos.
En los animales, el sentido del olfato no es una cuestión de preferencias culturales e individuales, sino de supervivencia, pues es un indicativo de las particularidades químicas de un determinado alimento que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con esta premisa, científicos de la Universidad de California, la Academia China de Ciencias y el Centro Monell de Sentidos Químicos, Estados Unidos, han investigado el genoma olfativo de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, y han llegado a la conclusión inequívoca de que estos animales tienen un sexto sabor, el alcalino, que sirve para detectar los alimentos con un pH muy elevado.
El pH es una escala que sirve para medir la acidez o basicidad de una sustancia, de tal modo que un pH alto indica que la sustancia es alcalina, mientras que un pH bajo nos informa de que es ácida. Esta diferencia es importante porque un pH demasiado alto puede ser perjudicial, no solo para las moscas, sino también para los humanos, a los que pueden causar espasmos musculares, entumecimiento y náuseas. Harto sabido es que los seres humanos detectan sin problema los alimentos con un pH bajo, puesto que la lengua tiene receptores para el sabor ácido, pero ¿qué sabemos de los sabores alcalinos?
En el experimento publicado en la revista Nature Metabolism, los científicos han usado la técnica de modificación genética, CRISPR, las denominadas tijeras genéticas, para eliminar el gen CG12344 de solo algunas de las moscas. Las moscas que no tenían mutación genética usaron sus receptores para evitar la solución básica o alcalina, puesto que son tóxicas para ellas. Sin embargo, las mutadas redujeron la versión natural a las sustancias alcalinas.
La proeza científica ha sido detectar, de entre todos los genes identificados de la mosca, el gen CG12344, al que han denominado ALCA, puesto que su descubrimiento es la prueba científica de que existe el sabor alcalino. En el futuro, el equipo que ha descubierto este gen se propone estudiar si existen detectores análogos de pH alto en los mamíferos y, por qué no, en los humanos.
Otra consecuencia más, las sequías repentinas. La falta de lluvia acrecienta día a día la preocupación por la escasez de agua y por la sequía apremiante que nos acecha. Por ser una noticia de la que no nos cansamos de informar, parece que lo sabemos todo sobre lo que puede ocurrir.
Conocemos el estado de los pantanos. Sabemos cuáles son los últimos récords de temperaturas. Se publican informes en donde se comparan los datos pluviales de los distintos meses y de los últimos años. Se han hecho multitud de previsiones sobre cómo será el planeta en los próximos lustros, pero ¿quién ha oído hablar de las sequías flash o repentinas?
Un reciente estudio realizado por un grupo de investigadores chinos y estadounidenses ha llegado a la conclusión de que, desde 1951, la frecuencia de las sequías repentinas ha aumentado un 74%. El trabajo publicado en la revista científica Science es sin duda una mala noticia, no solo porque son eventos que causan muchos problemas, sino también porque demuestra que las sequías flash son una tendencia al alza, tanto a lo largo de la geografía como a lo largo del tiempo.
Esto es una consecuencia más del descontrol climático. La contaminación, el descenso de las precipitaciones y su consecuente alteración en los ciclos hidrológicos y el aumento en la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor son algunos de los motivos que están ocasionando estos desastres ecológicos.
Aunque el concepto original, sequías flash, fue planteado por primera vez en la primera década del siglo XXI, siempre han estado ahí. El problema es el aumento de la frecuencia. Todas las sequías se producen por falta de agua, pero a diferencia de las sequías convencionales o hidrológicas, que surgen paulatinamente tras meses o años de precipitaciones por debajo de la media, estas sequías flash aparecen de repente y tienen una duración de días o semanas.
Además, se producen cuando se rompe el equilibrio que existe en el intercambio de humedad entre el suelo y la vegetación con la atmósfera. En condiciones normales, la lluvia riega suelos y plantas que aportan hidratación al aire mediante la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las hojas. La sequía repentina se desata cuando a la falta de lluvia se suma una ola de calor prolongada, pues la atmósfera sigue requiriendo una aportación hídrica que le roba a la superficie y a la vegetación.
La sequía era un fenómeno de evolución lenta. Sin embargo, la velocidad de inicio ha aumentado significativamente debido al cambio climático, lo que da como resultado una transición a sequías repentinas. Explica el decano de la Escuela de Hidrología de la Universidad de Nankín, China, y principal autor de la investigación, Xin Yuan.
La sequía repentina, continúa Yuan, provoca los mismos impactos que una sequía de desarrollo más lento. Descenso del rendimiento agrícola, impactos en el ganado, estrés en los ecosistemas, pero a un ritmo mucho más rápido. Con estas sequías tan rápidas y sin previo aviso, se reducen los tiempos de respuesta de las estrategias de mitigación. Por eso, según el experto, el desafío se centra en crear sistemas de alerta temprana.
Una herencia neandertal de narices. Conocido es que nuestro ADN tiene un tanto por ciento de neandertal. Aunque depende de dónde haya nacido cada sujeto, la media indica que es un 2% lo que hemos heredado de nuestros ancestros desaparecidos.
Desde hace 15 años, cuando se consiguió secuenciar el genoma completo de los neandertales, se sabe que ese tanto por ciento es el responsable de la piel, los ojos y los cabellos claros, de la calidad y tipo de sueño, incluso de algunos estados de ánimo.
Ahora, un trabajo realizado por un equipo internacional de investigadores dirigido por la University College de Londres, UCL, apunta a que, también, el tamaño de la nariz está relacionado con esta hibridación. Para realizar este estudio, publicado en Communications Biology, se ha mapeado la cara de 6.000 voluntarios de América Latina con ascendencia mixta europea, nativa, americana y africana.
Los investigadores relacionaron el tamaño y longitud de la nariz con información genética de los participantes para ver cómo los diferentes rasgos faciales se asociaban con la presencia de marcadores genéticos. Gracias a este estudio se ha localizado un gen situado en una región del genoma conocido como ATF3. Pero lo más significativo es que este gen, este trocito de ADN heredado directamente de los neandertales, se ha detectado en las personas con ascendencia nativoamericana que tienen en común, además del citado gen, un aumento de la altura nasal.
Ahora cabe preguntarse, ¿por qué ha permanecido ese patrón genético? Como diría Darwin, por pura selección natural. Tener la nariz más grande ha otorgado una ventaja a quienes presentan este rasgo facial. El gen que hemos identificado aquí puede haber sido heredado para ayudar a los humanos a adaptarse a climas más fríos cuando nuestros antepasados salieron de África, comentó en un comunicado Qin Li, de la Universidad de Fudan, China, y primer autor del estudio.
Una de las funciones de la nariz consiste en regular la humedad y la temperatura del aire. De ahí que la diferente forma y tamaño de este apéndice facial pudiera ayudar a los humanos a adaptarse a climas más fríos cuando se mudaron de África. Gracias a la selección natural, aquellos que tuvieron una nariz más alta o más larga contaron con un aliado que, más allá del factor estético, les ayudó a adaptarse a las difíciles condiciones climáticas que soportaron fuera del continente africano.
¿Qué tienen que ver el Villarreal, el Amarillo y el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio? Hace 122 millones de años, habitaba entre estuarios y marismas, entre peces, anfibios, cocodrilos, tiburones y tortugas, un dinosaurio carnívoro de los más grandes que jamás haya existido en la península ibérica. Los restos de este ejemplar han sido descubiertos por un equipo de paleontólogos e investigadores de la Universidad Jaime I de Castellón y de la Asociación Grup Guix de Villarreal.
Estos fósiles, testigos mudos del paso del tiempo, se han encontrado en la formación Arcillas de Morella del yacimiento de ANA Ana en la localidad de Cintorres, Castellón, un lugar extraordinario para la arqueología, donde se han realizado 8 campañas a lo largo de 20 años.
El análisis de un hueso de mandíbula, un diente y 5 vértebras ha convencido a los investigadores de que los restos encontrados son de terópodo espinosáurido, una familia de grandes depredadores bípedos que habitaron en lo que ahora es el norte de África durante el periodo del Cretácico inferior. El estudio, publicado en Scientific Reports, una de las revistas científicas dependientes de Nature, añade un nuevo familiar al árbol genealógico de estos animales, el Protatlitis cintorrhensis.
Una de las curiosidades de este hallazgo es el nombre con el que los descubridores han bautizado a esta nueva especie. Las palabras griegas Protaglitis cintorrhensis, campeón de cintorres, han sido cuidadosamente seleccionadas para homenajear, por un lado, el título de la UEFA Europa League que ganó en 2021 el Villarreal CF, equipo de fútbol al que pertenecen la mayoría de los investigadores, y por otro a la localidad y los habitantes del lugar donde se han encontrado los restos fósiles.
El entusiasmo futbolero también afectó al color elegido en las ilustraciones publicadas para representar a esta nueva especie. Aunque los paleontólogos no tenían ninguna evidencia de cómo era el color de la piel del Protatlitis cintorrhensis, decidieron pintarlo de amarillo, como la equipación del Villarreal. De ahí el sobrenombre de Campeón Amarillo.
Otra razón de orgullo para el equipo de arqueólogos es la enormidad del ejemplar. Medía más de 10 metros de longitud, tanto como un autobús urbano, y pesaba 2 toneladas. Probablemente era uno de los mayores depredadores de su hábitat.
Según la publicación, el hallazgo de un diente dentado como una sierra indica que estos depredadores comían principalmente carne, y por la forma cónica y curvada del canino se cree que estaban situados en un morro alargado muy parecido al de los cocodrilos. En el estudio también se indica que estos animales andaban sobre sus dos patas traseras y usaban las garras de sus pequeños brazos para atrapar a sus presas.